COPE Aragón.
Estar informado.
Pendientes de las obras de reapertura del paso fronterizo del Somport, previsto, como sabes, para comienzos del año que viene, hoy se ha producido una noticia muy esperada por muchas empresas. Este martes ya han comenzado a cruzar camiones por el portalet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Se trata de la solución transitoria que permite el paso de convoyes de camiones hasta que el túnel del Somport se pueda reabrir previsiblemente en el mes de enero. Eso sí, de momento la circulación se limita al transporte de animales y de paja y forrajes. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Así lo ha establecido el decreto publicado por el Departamento de Pirineos Atlánticos como solución provisional. La entidad organizadora es la Cámara de Agricultura Francesa. Los primeros convoyes los conforman camiones relacionados con el sector primario, muy afectado por el cierre de Somport. Francisco Aisa es agricultor y ganadero en la Jacetania.
La importancia del sector primario en lo que es la economía, en lo que nos atañe en este caso en la Comunidad Autónoma de Aragón y en concreto en la provincia de Huesca, ¿no? Muy buenas noticias que estemos en la primera línea, ¿no?, de las soluciones de la gestión, digamos, de lo que es la política territorial tanto aragonesa, española como francesa.
Y de forma paralela, el Ejecutivo francés ha arrancado ya la fase preliminar de las obras en la carretera RN134. Los trabajos consistirán en rellenar el gran socavón de la carretera, que ya costará en torno a 1 millón de euros, también el asfaltado del firme sobre esa base y la instalación de un muro de contención al final del terraplén. El objetivo, ya lo anunció Francia, es que el tráfico se restablezca el próximo mes de enero.
Y te contamos también que el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado hoy en Zaragoza la concesión de 133 millones de euros a la planta de Stellantis en Figueruelas en el marco de la tercera convocatoria de las ayudas del PERTE para impulsar la instalación de una gigafactoría de baterías eléctricas en Aragón, promovida precisamente por esta compañía. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Una confirmación que llega 24 horas después del anuncio realizado ayer por el ministro en relación a las ayudas del PERTE de descarbonización industrial. Ayudas que ascienden a 96 millones de euros y de las que la factoría zaragozana recibirá la mayor parte, con casi 14 millones de euros. Rubén Alonso es el presidente del Comité de Empresa de Stellantis en Figueruelas.
Todo lo que sea ayudas para el mantenimiento de nuestra fábrica, para que esta fábrica progrese, pone en valor el que tenemos una planta que está muy bien valorada y, por lo tanto, todo lo que venga pues es bien recibido y obviamente satisfacción siempre que viene alguna ayuda.
Hereu ha participado esta mañana en Mobility City, en la gala de la movilidad y la automoción, en la que se ha hecho entrega de la cuarta edición de los premios Impulso a la Innovación en materia de movilidad sostenible.
Entre tanto, la empresa Becton Dickinson ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos para indemnizar a los 35 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo presentado por la dirección de la planta de Zaragoza.
Este principio de acuerdo establece indemnizaciones de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades y una compensación lineal de 15.000 euros para todos los empleados afectados. El preacuerdo contempla la extinción de contratos en dos fases. 16 personas serán desvinculadas de la empresa el 31 de octubre, mientras que el resto lo harán el 31 de marzo de 2025. Estas últimas personas podrán acogerse a las condiciones del ERE si encuentran nuevos empleos, con un preaviso mínimo de 30 días.
Y el Gobierno de Aragón ha dado el 100% de las ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Fondo de Transición Justa de este año. Son subvenciones con las que se pretende fomentar la digitalización y la eficiencia energética y que además, Pablo Fernández, están sirviendo para crear empleo.
Las pymes de la provincia de Teruel han recibido más de 21 millones de euros en ayudas, lo que se traduce en dos claves, que han servido para generar una inversión de más de 55 millones de euros y que han supuesto la creación de 150 nuevos empleos en las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón.
El objetivo fundamental es que se aproveche al máximo el importe de estas ayudas. La colaboración institucional, el trabajo del Instituto Aragonés de Fomento ha sido fundamental para garantizar que el 100% de esta convocatoria se haya conseguido llegar al 100% en cuanto a la concesión. Ese desarrollo económico va a tener un reflejo muy claro en la consolidación del empleo.
Desde el Ejecutivo aragonés van a seguir acompañando a la provincia a aprovechar al máximo las ventajas competitivas de las que se dispone, como este fondo, las ayudas al funcionamiento o el FITE, que te recuerdo que el presidente Azcón le pedirá el jueves al presidente Sánchez que pase de 60 millones a 100, teniendo en cuenta que lleva 20 años congelado.
¿Recuerdas aquel recurso que presentó en su día Podemos y que paralizó la intención del Real Zaragoza de acometer en solitario las obras del nuevo estadio de fútbol sin que eso le costase un euro a los zaragozanos? Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado en contra de ese recurso que fue admitido por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
La intención del club en aquel momento era la de buscar la financiación necesaria para encargarse en solitario de las obras del nuevo estadio a cambio de la explotación del campo durante 75 años. La anulación de aquel proyecto provocó un daño irreparable en la ciudad, por el que ahora deberían pedir perdón quienes lo recurrieron en los tribunales, según ha dicho el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
Desde el punto de vista del daño que se le ha hecho a la posibilidad de que fuera el Real Zaragoza el único socio inversor con capital privado que acometiese la construcción del estadio, es irreparable. Y por eso hoy la izquierda de este ayuntamiento debería estar pidiendo perdón.
Este fallo no deja de ser ahora ya una victoria moral y poco más, ya que, como explicaba el consejero, no se puede desandar el camino. Tras el recurso presentado por Podemos, el ayuntamiento puso en marcha la sociedad mixta Nueva Romareda, junto con el gobierno de Aragón y el Real Zaragoza.
Y la empresa Tarmac tiene ya su segundo hangar en el aeropuerto de Zaragoza, que se ha convertido, Pablo, en el primer aeropuerto industrial de toda Europa.
Una empresa que lleva en el aeropuerto 11 años y que genera 220 empleos directos y que en los próximos meses pasará a 250. Con los empleos indirectos, esta cifra sube a 400. Este nuevo hangar es de los pocos del mundo que tiene capacidad para un Airbus A380, que es el mayor avión de pasajeros actual y que ha conllevado una inversión de 15 millones de euros. Aunque no es la única inversión prevista en el aeropuerto, el consejero de Fomento y presidente del consorcio del aeropuerto es Octavio López.
Resaltar sobre todo la gran inversión que ha realizado Tarmac durante los últimos 11 años y el gran posicionamiento de personal que ha hecho en este aeropuerto y que esperamos siga continuando durante muchísimos años más, y en definitiva poner en valor los casi 700 empleos que se generan ya directa e indirectamente en el aeropuerto de Teruel, y también anunciarles que estamos en un proceso de inversiones en los próximos 2 años por encima de los 60 millones de euros.
El consejero también ha admitido que a día de hoy existen diferencias legales entre la empresa y el ejecutivo aragonés en cuanto a la concesión de una parcela en el aeropuerto, aunque ambos esperan llegar a un acuerdo.
De infraestructura seguimos hablándote porque la Diputación de Zaragoza ya ha finalizado las 3 primeras obras incluidas en el programa de mejora de las carreteras de esta provincia previsto para el periodo 2024-2031.
Los primeros en finalizar han sido los trabajos de reforma de las carreteras de acceso a las localidades de Moros, Pozuel de Ariza y Novallas. A finales de septiembre comenzará la mejora de otras 20 vías provinciales con un presupuesto total de casi 7 millones y medio de euros a ejecutar entre este año y 2025. La vicepresidenta de la Diputación es Teresa Ladrero.
Se trata de un plan efectivamente muy ambicioso que en 8 años va a permitir arreglar más de la mitad de nuestros 1.000 kilómetros de carreteras provinciales, y además tiene algo positivo no solo en el fondo y en la forma, sino que también esa planificación que nos va a permitir 2024-2031, que a lo largo de todo este tiempo pues tengamos agilizada al máximo toda la tramitación administrativa.
En total, entre este año y 2025, la Diputación de Zaragoza habrá arreglado un total de 25 carreteras que suman 152 kilómetros con una inversión de casi 20 millones de euros.
Y la campaña de recogida de la fruta, que está a punto de finalizar, será buena en Aragón. Nuestra comunidad es una de las principales productoras de fruta de hueso, como el melocotón, la nectarina, el paraguayo o la cereza. El consejero de Agricultura es Javier Rincón.
Bueno, todavía nos faltan los últimos datos porque todavía hay cosas que se están cosechando. Precisamente, pues por ejemplo, estuvimos en el melocotón de Calanda, que está ahora en plena temporada. Haremos un balance de datos cuando los tengamos, pero en general la campaña está siendo buena en producción y en precios, pues como todo, depende de los sectores. Pero bueno, en general ha sido una campaña, yo creo que satisfactoria, podríamos decir.
Balance que el consejero hacía esta mañana en la feria más importante del sector en España, que es Fruit Attraction. Se celebra en el recinto ferial de IFEMA en Madrid estos días, donde nuestra comunidad está representada en el stand de Alimentos Nobles de Aragón, junto a más de 30 empresas del sector procedentes de comarcas como la del Bajo Cinca, Jalón y Caspe. Y te recuerdo antes de terminar que el filósofo y premio Ratzinger 2023, Francesc Torralba, va a impartir esta tarde la conferencia inaugural de un ciclo organizado por la Universidad San Jorge en colaboración con Amazon Web Services sobre la educación y la identidad docente. La cita es a las 6 de la tarde en la sede del Grupo San Valero en la Plaza Santa Cruz de la capital aragonesa. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue ahora la información, como siempre, en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.